Celebramos el tercer domingo del Adviento, tradicionalmente conocido como el Domingo de la Alegría. Este es el sentimiento espiritual más propio ante la inminencia de un nacimiento, la alegría, y cuanto más si ese nacimiento es nada menos que de nuestro Salvador. Así que la Iglesia quiere, a través de su liturgia, que nosotros podamos, en medio de las circunstancias que estemos atravesando, conectarnos emocionalmente con el acontecimiento de la Navidad como un acontecimiento que nos trae alegría. La alegría de la cual este tercer domingo nos invita a vivir no es cualquier alegría. Todos podemos tener motivos más circunstanciales, lindos, chiquitos o medianos o grandes de alegría, motivos un poco más superficiales como la alegría de ir a Unicenter y comprarte algo lindo, pero la alegría de la cual nos habla hoy la palabra de Dios brota de lo profundo del corazón. Pablo dice a los tesalonicenses: hermanos, estén siempre alegres. ¿Es posible estar siempre alegres? La comunidad de Tesalónica, como nosotros, tenían sus problemas, problemas de trabajo, de salud, de relación, problemas sociales, conflictos políticos, igual que nosotros. ¿Cómo es esto de estar siempre alegres? No es una alegría la que propone Pablo, movida por un motivo humano, material o simplemente afectivo. Es una alegría mucho más profunda, una alegría más permanente, que brota únicamente si estamos conectados muy profundamente con un nivel de registro del alma más profundo. Por eso Pablo dice: estén siempre alegres, oren sin cesar. Este oren sin cesar significa conectarse íntimamente con el Señor, con su plan, con sus designios, con su amor, como fuente de una alegría distinta. Y precisamente la alegría que brota de esa conexión íntima tiene que ver no tanto con algo que nos ocurra fortuitamente, sino con un descubrimiento profundo en nuestro corazón. En última instancia, el conflicto, digamos, de felicidad, de gozo de vivir, la dificultad para vivir alegres, tiene que ver con estar en este mundo sin saber para qué estamos en este mundo. En última instancia, la infelicidad brota no de que me haya ido mal en algunas cosas, sino que no sé para qué estoy acá. Y por eso entonces, tanto el profeta Isaías como el profeta Juan, en el Evangelio de San Juan, Juan Bautista, digo, nos ayudan a descubrir la fuente de la alegría, que brota de un sentimiento profundo de identidad, de saber quién es uno. ¿Y cuál es la misión que Dios nos ha confiado en este mundo? Isaías dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Él me ha enviado a llevar la buena noticia a los pobres, a sanar los corazones afligidos, heridos, a proclamar la liberación de los cautivos, la libertad a los prisioneros, a proclamar un año de gracia del Señor. El profeta tiene un sentido de misión tremendo, sabe quién es y para qué vino a este mundo. Y su misión lo refiere a otros, lo refieren concretamente al pueblo judío. Él vino para llevar esa buena noticia a aquellos que la están esperando y necesitando. Por eso el mismo Isaías continúa diciendo: yo desbordo de alegría en el Señor, mi alma se regocija en mi Dios. Este versículo inspira literariamente la redacción del Magnificat de María en el Evangelio de Lucas, que cantamos hoy como salmo, ¿no? Escuchen: yo desbordo de alegría en el Señor, mi alma se regocija en mi Dios, dice Isaías. Mi alma se regocija en Dios mi Salvador, dice la Virgen María, que también tiene un claro sentido de misión. Ella está en este mundo para dar a luz a nuestro Salvador. Y por eso diría yo que el sentido de la vida tiene que ver con la certeza de que Dios nos trajo a este mundo con una gran fecundidad que se refiere a los demás. Hemos venido a este mundo para poder dar vida a otros, consuelo, libertad, para poder vivificar, para poder acompañar a otros. Allí está entonces el sentimiento de misión, y claramente cuando nosotros vemos cuál es la experiencia vital de nosotros, ¿no es cierto?, volviendo ahora sí a nuestra vida. Yo diría, un momento probablemente más pleno en la vida de un hombre y una mujer, bueno, más allá del momento en que contrajeron matrimonio por el amor, pero el momento más pleno de sentir que sí saben para qué están en este mundo es cuando son padres. Cuando una mujer queda embarazada y da a luz a su hijo, siente que su vida tiene sentido. Ya sabe para quién vivir, no para ella. Vive para su hijo y lo hace con pasión, con instinto materno, pero también con amor, con libertad, con gratitud. Y ese hombre sabe para qué vino a este mundo, para trabajar, para construir, para hacer posible la vida familiar, para cuidar de ese hijo, para proveer lo que sea mejor para él. Cuando sos padre o madre, ya sabés para qué viniste a esto. Es verdad que en los hechos, ese sentido de misión, que es muy claro y muy nítido cuando traes al mundo vida, después recorre un largo camino y atraviesa un montón de otros climas que no son tan gozosos. A veces te sentís tentada o tentado de decir, ¿para qué se me ocurrió traer este pibe al mundo? Mirá lo que, justamente, ¿no? No es que te arrepientas de ser la madre de este hijo, bueno, pero a veces te da dolor de cabeza, de panza y de todo lo que se te ocurra, dolor de alma y de cuerpo, este chico. Y entonces, a lo mejor te confundís y decís, ¿para qué me metí en este lío de este hijo? Lo mismo le pasa al profeta Juan el Bautista, digo, que tiene un claro sentido de misión y tiene un claro sentido de su identidad. Ustedes escucharon el pasaje donde le mandan a un grupo de religiosos a preguntarle a Juan quién era. El mismo evangelista dice, ¿no?, así prologando la escena, dice que Juan no era la luz, sino un testigo de la luz. En el Evangelio de Juan, ustedes recordarán, la luz es Jesús. Yo soy la luz del mundo, dice Jesús. Bueno, Juan no es la luz, pero sí es un testigo de la luz. Es alguien que está llamado a decirle a la gente que ahí está la luz. Y esto es lo que hace Juan. Por eso cuando le preguntan, ¿y tú quién eres? Tremenda pregunta, ¿no? Como si yo te preguntara a vos o vos a mí, ¿quién sos? Y Juan dice, yo no soy el Mesías. ¿Ah, no? No, no soy el Mesías. ¿Sos Elías? No, no soy Elías. Bueno, ¿sos el profeta? No soy el profeta. Yo no soy ni el Mesías, ni Elías, ni el profeta. Bueno, ¿y quién sos?, le preguntan. Yo soy una voz que clama en el desierto. Ustedes sabrán también, seguramente, que en el Evangelio de San Juan, Jesús, el Hijo de Dios, es la palabra. Lo vamos a leer en Navidad este texto. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra es Jesús. Juan no es la palabra, es la voz. Es el portavoz de la palabra. La palabra va a resonar con este preámbulo, diríamos, de la predicación de Juan, que es voz de la palabra. Y entonces, él no es la luz, pero es testigo de la luz. No es la palabra, pero es portavoz de la palabra. Y entonces Juan sabe quién es, cuál es su identidad y cuál es su misión. Preparar el camino del Señor. Este mismo Juan, que tiene claro quién es y para qué vino a este mundo, que sabe lo que no es, él no es el Mesías. Él no es Messi en la fe, no es Messi. Él es Juan, un humilde testigo de la luz, un valiente portavoz de la palabra. Este hombre va a sufrir una gran crisis, una gran tentación, diría yo, una gran duda respecto de su identidad y su misión. Ustedes se acordarán cuando Juan Bautista está encarcelado y le mandan a preguntar, Juan manda discípulos suyos a preguntar a Jesús, ¿sos vos el que había de venir o tenemos que seguir esperando a otro? En la oscuridad de la cárcel y ante la inminencia de su martirio, morirá decapitado, va a salir con los pies para adelante de la cárcel Juan Bautista. Así que en esa oscura circunstancia, Juan duda. A ver, yo me maté, me rompí el alma y estoy acá encarcelado por este que parece ser el Mesías, pero no me cierra que sea el Mesías. Pregúntenle, ¿sos o no sos el Mesías? Bueno, Jesús le va a responder que sí, que los ciegos ven, que los paralíticos caminan, que se anuncia la buena noticia a los pobres. Le responde con el texto del profeta Isaías que leímos hoy. Entonces Juan comprende que sí, que él no se equivocó, que como testigo de la luz fue testigo veraz de quién era Jesús. Y por eso es que digo, todos nosotros que en algún momento de nuestra vida tuvimos un claro sentido de quiénes somos y para qué hemos venido a este mundo, sobre todo en el momento de poder ser padres. Es un hito especial en la vida de un matrimonio y una familia, ¿no? Bueno, yo he venido para esto. Después la vida va a recorrer distintas circunstancias donde vas a dudar, donde vas a entrar en conflicto en tu misión. Los momentos de mayor regocijo, de mayor profundidad espiritual en el gozo son los momentos de donde uno sabe quién es y qué es lo que tiene que hacer en este mundo. Esa misión siempre nos va a referir a los demás, a los otros. Isaías, como aquel ungido por el Espíritu del Señor para enviar la buena noticia a los pobres. Juan Bautista, para preparar el camino del Señor, para ser un testigo de la luz, para ser portavoz de la palabra. La Virgen María, regocijada en el Señor, que hizo grandes cosas en ella, porque va a ser la madre del Salvador. Bueno, los momentos de máximo gozo son los que nos refieren a los otros. Vivir para un otro, que es aquel que me confiere mi identidad. ¿Quién sería yo sin ustedes hoy acá? ¿Qué sería de mí como sacerdote, como religioso, si ustedes no estuvieran conmigo disfrutando la palabra de Dios? ¿Quién serías vos sin estos hijos que te dan grandes satisfacciones, grandes dolores de panza? ¿Quién serías vos sin este y aquel que te constituyen en lo que sos, en la medida en que te decidís a vivir para ellos, a cumplir libremente con tu misión? Por eso es que la experiencia inversa, reversa de esta alegría, es la experiencia de la esterilidad, la experiencia de no tener nadie a quien amar, nadie a quien comunicar lo propio, nadie a quien entregar la propia vida, estar solo y referido a sí mismo. Por eso la cultura actual que te encierra en tus propios intereses egocéntricos, esta cultura tan narcisa, es una cultura de mucho vacío. Y el vacío genera angustia, genera tristeza, que la camuflas con el consumo, con el consumismo y unicentro, vamos a comprar, ¿no? Pero llenado yo de mí mismo, mi vida no tiene sentido y estoy muy triste. Por eso entonces la alegría a la cual se refería Pablo, estén siempre alegres, brota precisamente de lo profundo del corazón, en la certeza de saber quién soy y quién no soy. No soy el Mesías, ni Elías, ni el profeta. No soy el empresario famoso que me gustó ser, me hubiera gustado ser, pero no lo soy. No soy la Wonder Woman que me hubiera gustado ser, sino que soy esta señora, ama de casa, o que tiene su emprendimiento, lo que fuere. Soy este. Pero en la humildad de reconocer quién soy, tengo una misión en este mundo y la tengo que cumplir. Y termino diciendo que la misión no se refiere a actividades en concreto. La misión se terminará expresando en actividades, pero la misión va mutando en cuanto a las actividades que uno va cumpliendo. A lo mejor cuando tenés el hijo, la misión de ser madre o padre es cambiar pañales. Después la misión será acompañar, aconsejar, estar cerca, dialogar, sostener a tu hijo en sus dudas, en sus problemas, será bancarlo. Bueno, las tareas que uno cumple como padre van modificándose, pero la misión es esta. La misión es amar, la misión es entregarse, la misión es saber que yo vine a este mundo para alguien. Y entonces en la medida en que vamos redescubriendo esas nuevas actividades para cumplir esta misma misión a lo largo de distintos momentos, vamos sintiéndonos útiles, necesarios, imprescindibles en este mundo. Muchas personas que ya pasaron, digamos, determinada edad y no pueden cumplir las mismas actividades que antes, o porque se jubilan profesionalmente o por lo que fuera, o porque no tienen tanta fuerza anímica y física para hacer las cosas de antes, sienten que ya no tienen ninguna misión que cumplir. Y probablemente el logro de una persona y su sensación de paz y felicidad tiene que ver con aprender a resignificar su misión. Si mi misión antes requería mucha fuerza intelectual y físico porque lo tenía ese potencial, ahora que soy mayor y tengo menos potencial, mi misión no se rebajó. Sigo teniendo un propósito en este mundo, aunque las actividades que cumpla sean más apropiadas de una persona que ya acumuló años de vida. Aun cuando nos queden menos cosas para hacer, nuestra misión será igualmente vigente en la medida en que nos decidimos a vivir amando y sirviendo. Bueno, pidamos al Señor esta experiencia, la de Isaías, la del Bautista, la de la Virgen María, saber quiénes somos, quiénes no somos, para qué hemos venido a este mundo, y que a lo largo de los años de la vida, aun cuando vayamos cambiando nuestro ritmo vital, aun cuando vaya cambiando nuestra intensidad física y espiritual, y aun cuando las actividades, las tareas que tengamos que cumplir sean diferentes, sepamos para qué hemos venido a este mundo y no reneguemos de esa misión. Eso es lo que somos, para eso es que vivimos. Bueno, recibamos entonces este anuncio de gozo, de alegría profunda. Disfrutemos de las chiquititas, de las alegrías chiquititas y fugaces, pero alimentemos esta alegría profunda.